Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es 15 de agosto, como lo he mencionado, en el que han transcurrido 227 días, por transcurrir 138. Yo la invito para que establezca comunicación con nosotros. Este espacio de comunicaciones ida y vuelta nos va a dar mucho gusto escucharle con sus comentarios, con sus opiniones en este espacio de información. Bien, a través de nuestros teléfonos puede hacerlo en el WhatsApp 317-121-2325, a disposición para que establezca comunicación aquí en este espacio. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado esta mañana. Sean todas y todos bienvenidos a quienes nos ven y nos siguen también en la transmisión en Facebook. Comenzamos.
Señal local.
Conmemoran el 40 aniversario de decreto del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila. El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graf Montero, destacó que la Sierra de Quila no solamente es la diversidad biológica, que es fundamental, pero esa diversidad biológica le presta servicios ambientales a la región. Nuestro compañero Antonio Díaz es quien nos tiene información al respecto.
Con la finalidad de conmemorar el 40 aniversario del decreto del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Quila, así como promover su conservación y preservación con la participación activa de la población en el cuidado de los bosques, la biodiversidad y el medio ambiente, este sábado se llevaron a cabo una serie de actividades en la base Ciénega en el municipio de Tecolotlán. El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graf Montero, destacó que la Sierra de Quila no es solamente la diversidad biológica, sino también los servicios ambientales que presta a la región.
La Sierra de Quila no solamente es la diversidad biológica que tiene, que eso es fundamental, pero esa diversidad biológica le presta servicios ambientales a la región. El municipio de Tecolotlán no podría tener desarrollo sin estos bosques conservados, porque de aquí sale su agua. El agua subterránea de la región Valles, de Chameca, San Martín y otros municipios, se benefician de la infiltración de agua, y ese servicio ambiental es fundamental. Entonces, y por otro lado, pues el contar con un espacio que podamos disfrutar como ciudadanos con respeto, venir con nuestras familias y tener días en convivencia, pues es algo invaluable. Es la posibilidad de que todos los actores, toda la sociedad pueda disfrutar un espacio, pero siempre con orden y respetando los aspectos que aseguran la conservación del patrimonio.
Recordó que desde 1996 Quila es coadministrado por el gobierno estatal y federal, pero no fue sino hasta el 2020 cuando se conformó el organismo público descentralizado intermunicipal Sierra de Quila.
Pero no fue hasta 2020 que diseñamos un modelo de administración que incluyera a los actores centrales en la toma de decisiones, actores públicos que nos ayuden a conservar este patrimonio para todos. Y por eso quiero agradecer a todos los presidentes municipales, presidentas municipales que conformaron en el 2020 el organismo público descentralizado intermunicipal de Sierra de Quila, que nos permite dar una institucionalidad de largo plazo para que los ciudadanos, aunque cambiemos de administración, aunque nos vayamos, puedan seguir disfrutando de un servicio adecuado, de una institución que va a proteger nuestro patrimonio.
En coordinación con los municipios de Atengo, Ameca, Cocula, San Martín Hidalgo, Tecolotlán y Tenamatzlán, que integran el organismo público descentralizado intermunicipal Sierra de Quila, a través de las áreas de cultura, ecología, deporte y turismo, se llevaron a cabo actividades para celebrar los servicios ambientales y la biodiversidad de este sitio. El programa arrancó con una carrera por una ruta ciclista recreativa familiar al interior de la Sierra de Quila. Posteriormente se realizaron talleres simultáneos sobre el cuidado del agua, elaboración de artesanías de ocochal, procesos, implicaciones y elaboración de quesos, así como manejo y trabajo con barro. se llevó a cabo una reforestación recreativa con las personas asistentes y algunas actividades para la niñez, como una clase de pintura y un circuito deportivo. Finalmente se expusieron las fotografías ganadoras de los concursos que se realizaron en los municipios que integran el OPD sobre fotografía en la Sierra de Quila y la Ciénega en los rubros de naturaleza, paisajes y sitios importantes. Además, de manera permanente, se exhibe la muestra Rostros de la Sierra de Quila en la base Ciénega, que se inauguró el pasado 3 de diciembre del 2021. En el evento protocolario estuvieron presentes Sergio Graf Montero, titular de la SEMADET, Jesús Juan González Adame, jefe de departamento del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, Javier Salvador Lascano, director del organismo público descentralizado Sierra de Quila, así como autoridades municipales de Cocula, Ameca, San Martín, Tecolotlán, Tenamatzlán y representantes ejidatarios. Señal informativa, Antonio Díaz.
Niñas y niños identifican desarrollo óptimo de habilidades, esto a través de los cursos de verano que oferta el Centro Universitario de la Costa Sur. De acuerdo con las y los asistentes, gracias a las actividades implementadas por las y los profesores, han logrado descubrir en sí mismos nuevas capacidades y gustos en rubros como el deporte y el arte, además de haber reforzado la seguridad en sí mismos y en sí mismas. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, quien nos tiene la información de estos cursos que se están llevando a cabo, que bueno, comenzaron la semana pasada con los pequeñines. Vamos a escuchar esta información.
Más de 100 niñas y niños participan en los cursos de verano del Centro Universitario de la Costa Sur. Gracias a las actividades y diversos talleres que ahí se desarrollan, las y los participantes han logrado desarrollar un sinfín de habilidades importantes para su crecimiento. Así lo manifestaron las niñas, niños y adolescentes al ser cuestionados sobre su opinión acerca de los cursos, mismos que refirieron haber descubierto en ellos aptitudes, gustos y capacidades que desconocían tener.
Los cursos de verano sí están bien, son, los maestros son muy buenos y tienen clases muy divertidas y también me gusta compartir recuerdos con mis amigos de la escuela que vienen aquí.
Son divertidos, a veces puedes hacer amigos aquí, puedes, no sé, encontrarte con amigos que no veías hace tiempo y pues también hacer nuevos y está divertido por las actividades que tenemos. Que sí se inscriban a los cursos de verano porque están bien chidos.
Pues está muy padre la experiencia y todo, de lo que pasa aquí y además porque convives con tus amigos y todo eso.
Que están muy chidos, aprendes muchas cosas nuevas como a nadar, taekwondo, manualidades, a pintar. Sí, que vengan porque es muy, muy bonita la experiencia de hacer amigos y nadar.
Hemos hecho muchas cosas como artes, deportes. Sí, porque es muy divertido y pasas mucho tiempo viviendo con más amigos, compañeros.
Está muy padre, te cansa mucho y te diviertes, que es lo mejor.
¿Qué es lo que has aprendido y lo que más te ha gustado?
Bueno, lo que más he aprendido es básquet, lo que más me ha gustado, pues, cómo son los maestros que te enseñan a hacer muchas cosas y que te ayudan a mejorar en tu parte deportiva. Es una experiencia que a veces no se puede repetir y está muy bien, te hace divertir.
Pues se me hacen muy interesantes, ya que podemos experimentar nuevas cosas que tal vez no nos gustan, pero poco a poco, dedicándole su tiempo, hacemos que nos empiecen a gustar. Y pues es muy importante que desde pequeños nos estemos acostumbrando a no siempre hacer lo que nos gusta, salir de nuestra forma, de nuestro centro de confort, porque así podemos experimentar muchísimas cosas que nos pueden ayudar hasta decidir nuestra próxima carrera. Sí, se lo recomiendo mucho, ya que aquí, aparte de que nos despegamos de los aparatos electrónicos, vamos a encontrar muchísimas maneras de inspirarnos.
Me ha ayudado en cierta forma a, pues, a desarrollar unas habilidades que no conocía, amigas. Por ejemplo, manualidades. Vi que poco a poco, estoy pudiendo mejorar. En voleibol, que es un deporte que a mí me gusta mucho, lo estoy desarrollando más, estoy aprendiendo nuevas técnicas, nuevas formas. Y en natación, que también es un deporte que me gusta mucho, en cierta forma como nados que yo no sabía, pues
Gracias a la implementación de distintos talleres enfocados al deporte, el arte y la comunicación, se ha logrado que las niñas y niños que van desde los 5 hasta los 12 años de edad pongan en práctica actividades para el desarrollo de la creatividad, crecimiento personal, seguridad y confianza en sí mismos, lo cual es el objetivo principal, aseguró el profesor Alessandro Landeros.
Sí, tratamos de que todas las clases pues sean muy complejas, muy completas, y entre todos los deportes que estamos manejando, ya sea fútbol, voleibol, básquetbol, gimnasia, natación, pues sea un entrenamiento, una clase pues muy, muy integral, ¿verdad? Desde un buen calentamiento, la parte principal, y sobre todo la diversión de los niños. Pero sí, todas las actividades tratamos de que lleven un objetivo de acuerdo a la clase que sea y desarrollar esas habilidades.
Los cursos de verano del CUC Sur cuentan con una amplia trayectoria y reconocimiento en la historia de este centro educativo. Este año reanudó actividades luego de haber sido suspendido por 2 años a causa de la pandemia por COVID-19, consiguiendo esta vez una gran participación de las y los niños autlenses. El curso dio inicio el pasado 8 de agosto y culminará el próximo día 19. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene datos acerca de estos cursos de verano que imparte el Centro Universitario para los niñas, las niñas y los adolescentes. Los cursos son definitivamente una oportunidad perfecta para fomentar sobre todo el desarrollo de estas habilidades y hacer un uso adecuado del tiempo libre durante este periodo vacacional. Y permite, por supuesto, mejorar las habilidades y las competencias de los niños, ampliar sus conocimientos en un campo específico en lo que ellos están llevando en los talleres diversos que se están impartiendo en los cursos de verano para los pequeños. Pues bueno, enhorabuena y felicidades. Ahí estaremos también aportando un granito de arena con la participación de talleres acerca de la radio. Es un acercamiento de cómo se hace la radio y les mostramos algunas técnicas para que ellos puedan, tenerle miedo al micrófono y saber desenvolverse. Usted ya escuchó los testimonios que recogió nuestra compañera Diana Borbón en esta nota informativa en donde los niños están desinhibidos, platicando ampliamente su experiencia acerca de los cursos sin temor alguno y con mucha seguridad compartiendo a través de los micrófonos de Radio Universidad. Bien, pues le tenemos más información. Son ya las 9:17. Es momento de ir a una primera pausa, pero regresamos con más información. Ya estamos de regreso y le tenemos más información. El municipio de Unión de Tula fue sede de la reunión anual de bibliotecarios 2022. En la reunión se trató el fomento a la lectura, la gestión municipal, asesoría, capacitación y uso de las nuevas herramientas tecnológicas y además de las funciones que deben cumplir con un bibliotecario. La finalidad de esta reunión es que el trabajo cotidiano de las bibliotecas esté coordinado con los municipios a los que pertenecen y además con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
Este viernes 12 de agosto, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Samuel Amaral Pérez de Unión de Tula, se llevó a cabo la reunión anual de bibliotecarios 2022 de la región Sierra de Amula, en la que participaron las personas responsables de los servicios bibliotecarios pertenecientes a la Red de Bibliotecas Públicas del Estado de Jalisco, titulares de la Dirección de Arte y Cultura, así como la alcaldesa de Unión de Tula, Gala Lepe, y el alcalde de Tecolotlán, Eliud Saldaña. Esmeralda Fonserrada Cosío, jefa de área de bibliotecas, explicó que la finalidad de estas reuniones es que el trabajo cotidiano de las bibliotecas esté coordinado con los municipios a los que pertenecen y con la Secretaría de Cultura Jalisco. Ruth Alejandra López Hernández, directora de Operación y Programación Cultural, dijo que así como una casa que no se habita se desgasta, así pasó con las bibliotecas de Jalisco durante los 2 años atravesados por la pandemia.
Hay quienes reconocen el personal como una cosa extraordinaria, con quienes se llevan muy bien y se coordinan, pero hay quienes no conocían a su personal bibliotecario, no sabían que tenían que tener una relación con ellos, era como confuso si le tocaba educación o cultura. Y pues en estos meses también hemos decidido pues tener esas reuniones, que se presenten, que se conozcan, que podamos trabajar de forma colaborativa. Les mandé un oficio a principios de año, tuvimos una reunión virtual donde ya acordamos eso bueno, esa reunión pues terminará de sellar pues este acuerdo entre el personal bibliotecario y las autoridades municipales para que la forma en la que trabajemos pues sea muy coordinada.
Informó que hay municipios donde se reconoce la importancia del trabajo del personal de servicios bibliotecarios y se trabaja de forma coordinada con el ayuntamiento, mientras que en otros no se conocía al personal bibliotecario, se desconocía la relación entre ellos, incluso era confuso si correspondían al área de educación o cultura.
Y a que demostremos eso, que somos una red estatal de bibliotecas, que no somos nuestra biblioteca y ya, que no somos los guardias de un espacio que luego las bibliotecas ya parecen museos donde nomás archivamos libros, una bodega donde cuidamos libros, y no un espacio de paz que es lo que necesita tanto Jalisco.
En la reunión se trató el fomento a la lectura, gestión municipal, asesoría, capacitación y uso de las nuevas herramientas tecnológicas y las funciones que debe cumplir un bibliotecario. En la capacitación participaron las coordinaciones de gestión municipal, fomento a la lectura, apoyo bibliotecológico, asesoría, seguimiento y soporte de bibliotecas. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. El municipio del Grullo será sede del Festival Nacional de la Planta Medicinal. Durante el mes de septiembre, el municipio albergará esta fiesta que busca promover y difundir los saberes tradicionales sobre las propiedades curativas de diversas plantas, las cuales pueden ayudar a mejorar la salud humana. Claudio Lamadera nos tiene la información.
El municipio del Grullo será sede en el mes de septiembre de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, un evento que recoge los saberes tradicionales en el campo de la medicina alternativa en todo el país con la participación de la comunidad. Horacio Rojas Alba, presidente del Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales, Tlahuili, organización que comanda esta fiesta, mencionó que el evento nació en el estado de Morelos con el objetivo de que las personas sean partícipes en el cuidado de su salud.
La fiesta es una estrategia de nuestro instituto para mantener un contacto permanente interregional de una red de grupos que se ha conformado en todo el país y que trabajan con la medicina tradicional. Es un evento que recoge en todo el país el saber de las diferentes etnias, de los diferentes pueblos, el saber en el campo de la medicina tradicional, lo compila, lo sistematiza y lo regresa a las comunidades como una herramienta para hacer frente a sus problemas de salud, ¿no?
Claudia Flores, miembro del comité organizador de la fiesta de la planta medicinal, señaló que el Grullo tiene la capacidad de recibir este festival al contar con una importante historia en la medicina alternativa.
Ahí estuvimos insistiendo de que se hiciera en el Grullo. Decíamos, no tenemos a veces la infraestructura, no tenemos muchas cosas que en algunas ciudades pudieran ofrecer mejores que aquí. Pero decíamos, nosotros estamos aquí en la cuna, o es la parte que queremos declarar cuna del naturismo. Las personas de aquí, aparte de ser cooperativistas, claro, se han enfocado mucho a esa parte de la alternativa naturista, como tal, pues la historia del centro naturista desde inicios del Daniel Arriola, cómo así inició es todo esto. Así es que creo que estamos en un muy buen lugar para que se desarrolle todo esto.
Como parte del evento habrá 44 talleres de medicina tradicional y alternativa, tianguis herbolario, venta de libros, artesanías y curanderos y terapeutas de todo el país. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Y en este mismo municipio vecino del Grullo, la feria 2022 dejó utilidades por 409,230 pesos. El monto fue anunciado por el comité de feria, esto en una sesión ordinaria de ayuntamiento. El informe fue aprobado por el pleno, el cual pues insistió en que se trató de una feria atípica a causa de la pandemia, pero esperan recuperarse el año siguiente. Diana Borbón nos tiene información al respecto.
total de 409,230 pesos fueron reportados ante el Pleno del Ayuntamiento de El Grullo como utilidad neta de la Feria El Grullo 2022. El informe fue presentado a las autoridades en sesión ordinaria de Cabildo por el presidente del Comité de Feria, Naín de Jesús Villalbazo Ramírez. De acuerdo con los datos de ingresos, el desglose de gastos es el siguiente: antojitos mexicanos y alimentos, 7,500 pesos, juegos mecánicos, 46,000 pesos, Callejón de la Alegría, 72,000 pesos, cantaritos, 10,000 pesos, juegos diversos, 81,200 pesos, patrocinios, 25,980 pesos, relicarios, 50,000 pesos, tacos, 53,000 pesos y venta de artículos, 19,550 pesos. Asimismo, en el rubro de egresos se reportaron 401,078 pesos con 30 centavos, los cuales se desglosan de la siguiente manera: alimentos, 5,900 pesos, baile de coronación, 2,436, callejón de la alegría, 3,145, gastos en candidatas, 62,489.06, carros alegóricos, 55,680, desfile de la feria, 6,684, eventos diversos, 98,799.59, foro de la feria, 23,880, promoción y publicidad, 7,641.25, reintegros, 24,500, seguridad, 107,614.40 pesos y diversos traslados, 2,309. Villalbazo Ramírez hizo hincapié en que, de la lista de egresos, algunos rubros corresponden a gastos que no fueron ejecutados por motivo de la pandemia, lo que resulta en un saldo a favor de 176,839.88 pesos de los egresos que serán invertidos en la Feria 2023.
Pues estuvo un poquito trunca la feria, se pudiera decir, entre que había y no había, se cancelaba y le daban para adelante. Muchos de los puestos estaban tambaleando, entre que metieron el dinero y muchos lo volvieron a pedir otra vez. Entonces, a pesar de las contradicciones que tuvimos, tuvimos que bajar un poquito los precios en comparación del año pasado, y fue de la manera que se inició. Ahora también hubo dos secciones de feria, no sé si se acuerdan, la primera parte y la segunda parte, entonces ahí se pudo recuperar un poquitito, ¿no?
Luego de ser aprobado el informe, el alcalde Milton Carlos Cárdenas Osorio lamentó que se trató de una feria atípica y que las decisiones de la Mesa de Salud afectaran la implementación de eventos que ya formaban parte del programa de la fiesta. Sin embargo, dijo que el gobierno ya se prepara para la organización de la Feria El Grullo 2023.
Lamentablemente tuvimos una feria muy atípica porque antes de arrancar la feria oficial, pues recuerdan que la Mesa de Salud la canceló. Y hubo muchos detalles complicados porque mucha gente, comerciante, llegó, se tuvieron que retirar y nos generó mucho mucho conflicto. Y les agradezco pues, su paciencia y su apoyo. En el arranque posterior, yo en ocasiones comentaba que el empresario de Relicario Enrique nos pedía pues el acompañamiento para él poder salir adelante con su cartelera que ya tenía. Lamentablemente le fue muy mal, no como hayamos querido, y eso también se reflejó en los apoyos que él también da aquí. Y agradecerles, porque al final del día tenemos por ahí un colchón como casi 200,000 pesos buenos, que el año que entra está todo en bodega, ya lo supervisé, yo fui a acompañarlos a supervisar, nos sigan apoyando, porque ya vamos a entrar a septiembre, y necesitamos ya empezar a planear todos juntos una muy buena feria para el 2023.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Y en más información de los municipios en esta región Sierra de Amula, el alcalde de Limón fortalece los lazos de colaboración con hijos ausentes. En su gira de trabajo en Estados Unidos, el presidente del municipio de Limón, Nelson González, sostuvo 11 reuniones con hijos ausentes, con quienes acordó acciones conjuntas en beneficio del municipio. Antonio Díaz nos tiene la información.
El presidente de Limón, Nelson González Figueroa, regresó de su gira de trabajo en Estados Unidos, país al que acudió para sostener reuniones con migrantes de Limón con la finalidad de organizar acciones en beneficio del municipio. El alcalde informó que en total se sostuvieron 11 reuniones en diferentes ciudades y que los hijos ausentes tienen un gran corazón y amor por su tierra. Además, dio a conocer las principales solicitudes de ese sector.
La mayoría de los hijos ausentes tiene como solicitud que las calles estén en buenas condiciones. Es una de las principales solicitudes, rehabilitación de calles. En algunos casos también contribuir de manera conjunta para llevar a cabo lo que es el mejoramiento del servicio de agua potable. Es algo para lo que estamos obligados, ¿no? Pero hay una comunidad en específico que quiere apoyar para buscar una nueva fuente de abastecimiento de agua potable.
Agregó que se implementarán programas para realizar obras que soliciten los hijos ausentes en beneficio de su comunidad y por cada peso que ellos pongan, el gobierno aportará de una a dos partes más.
Llegamos con la iniciativa de generar un programa similar municipalmente, dos por uno, donde, bueno, en algunos casos, dependiendo de la magnitud de la obra, los hijos ausentes solicitan una obra opción de beneficio para su comunidad y, bueno, por cada peso, bueno, ya cambiado por cada dólar, bueno, por cada peso que pongan, el gobierno de Limón va a llevar a cabo las condiciones necesarias para poner otro. Pero en otros casos, al 2x1, por cada peso que pongan, nosotros vamos a poner dos. Es así como en algunas de las obras que se van a realizar los siguientes 2 años, va a ser por iniciativa y por decisión de los hijos ausentes. Ellos deciden dónde intervenir, cuál calle rehabilitar, participan con una parte y nosotros participamos con dos partes. Este fue uno de los principales temas que sobresalieron en el caso de las comunidades del municipio. Bueno,
señal informativa, Antonio Díaz.
Señal Entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana aquí en Señal Informativa. En nuestro espacio de entrevista damos la más cordial bienvenida hoy aquí en presencia, en la cabina. Bueno, ya habíamos tenido oportunidad de escucharlo, de escuchar parte de lo que está realizando en su gestión el presidente municipal, alcalde de El Grullo, Milton Cárdenas Osorio. Sin embargo, aquí en cabina, pues creo que es de las primeras veces que te tenemos por acá. Milton, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
¿Qué tal, Elia? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio de esta importante radio, Radio Universidad. A todo el equipo de trabajo también, gracias por la invitación. Y con todo gusto aquí a saludar a mi compañero Nacho Tello, que es jefe de gabinete de gobierno, y también a nuestro personal que nos acompaña el día de hoy para poder colaborar con ustedes con la información.
Bien, muchas gracias por acompañarnos. También presentamos a Ignacio Tello, jefe de gabinete en el municipio del Grullo. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días.
Muchas gracias, gracias por la invitación y pues aquí estamos para servirles.
Bien, pues vamos a platicar de en qué se ocupa en estos momentos la gestión en el municipio del Grullo, Jalisco. Milton, platícanos, ¿cómo va el Grullo?
Sí, muy bien. La verdad que han sido pues prácticamente ya 10 meses de un trabajo pues muy fuerte, de mucha dinámica en el municipio y ocupándonos de todos los sectores, ¿no? De todos los ejes prioritarios, como lo es la obra pública, como lo es el área deportiva, lo cultural, lo que son los servicios, lo que es el área también tan importante de del tejido social, todo lo que implica un gran trabajo de reestructuración de acciones para que el municipio, pues al día de hoy, sea ya un municipio líder en la región, no solamente en actividades de obra, ¿no?, sino que todo lo que hemos venido haciendo desde que iniciamos el 1 de octubre del año pasado, y que bueno, ya en torno al primer año, pues creo que yo les comentaba, ¿no?, ahora sí ya podemos empezar a divulgar todo lo bueno que está ocurriendo, pero también con el sentido social de decirle a la gente que nos estamos ocupando. Y bueno, estamos prácticamente pues en el arranque, ¿no?, de nuestra administración. Ha sido muy satisfactorio todo lo que hemos podido recoger como buenos resultados. Claro que hay muchas todavía metas, hay muchos todavía objetivos que alcanzar, pero en general comentar, Telia, que han sido unos meses muy, muy importantes, muy ajetreados, pero muy contentos por los buenos resultados que hemos recogido.
¿Cómo ha fluido el tema de los recursos para las diferentes actividades y acciones? Que bueno, vemos también ya algunas obras realizándose, pero en este tema, ¿cómo va el municipio?
Sí, mira, nosotros recibimos al municipio con cuestiones, complejidades en cuestión de las finanzas, temas pendientes por la otra administración. Tuvimos al inicio del ejercicio que solicitar un crédito para poder sufragar esos compromisos que había principalmente con personal, en temas de aguinaldos, en temas de prestaciones. Y al mes de marzo, Elia, ya más o menos teníamos estabilizado la cuestión financiera en el municipio, porque vas estar recogiendo la administración, se está recibiendo, bueno, y sobre la marcha empiezan a llegar más cuestiones en temas de impuestos, en temas de pagos, en temas de ICRs, de IVAs. Son como compromisos gubernamentales que sobre la marcha nos van llegando. Y bueno, nosotros entre abril y mayo de este año ya teníamos estabilizada la cuestión financiera. Creo que el equipo ha hecho un gran esfuerzo, una gran administración, todo el equipo de finanzas de gobierno. Tuvimos una recaudación pues muy importante. Los meses de enero a marzo, más o menos, se tuvo una recaudación histórica buena, porque el arranque de la administración fue muy bueno, fue muy bien organizado, se trazaron muy bien las líneas de acción, y a la gente pues la incentivamos a que colaborara con el municipio, y afortunadamente hemos podido solventar todos los compromisos de gasto corriente. Pero sin embargo también hemos hecho ahorros para poder, como tú bien dices, desplegar o desdoblar obra pública con recurso propio.
¿Qué estrategias son las que ustedes implementaron como ayuntamiento para acercar justamente a los ciudadanos a cumplir con esas obligaciones?
Desde que arrancamos, desde el 1 de octubre, nos pusimos como las manos a la obra, como se comenta, pues, y arrancamos nosotros con una estrategia de recuperación de espacios públicos. Implementamos también la creación de paseos de áreas recreativas donde prácticamente había zonas colapsadas. Me refiero a los ingresos del municipio, al ingreso Ciudad Guzmán de Grullo, que prácticamente estaba colapsado. Rehabilitamos todos los accesos, el ingreso, por ejemplo, el Paseo de la Misericordia, que desarrollamos en torno a los festejos del Día de Muertos, que fue en noviembre, donde incluso hicimos un festival. Hicimos una conversión con jardinería, con iluminación y una limpieza profunda en todas las avenidas, en los camellones, en todo lo que fue el centro de la ciudad, y creo que eso despertó en la ciudadanía una confianza, y también, bueno, eso también nos ha permitido que la ciudadanía esté cooperando también con nosotros. Insisto, el trabajo ha sido muy duro. Nos encontramos, por ejemplo, con un parque vehicular totalmente colapsado. Hicimos una estrategia muy agresiva para rehabilitar y para que nuestro parque vehicular estuviera en óptimas condiciones. Y bueno, a la fecha hemos hecho una inversión de más de 1,000,000 pesos en todos estos unidades de servicio público municipal, y hemos mejorado muchísimo la eficiencia en todo lo que son los servicios de recolección de basura. Nuestro programa estrella que tenemos en el Grullo, que es la recolección de desechos separados, que lo reactivamos, lo revivimos, y con nuevas unidades también, y creo que todo eso ha sido un reflejo de esta gran administración, que pues la verdad que lejos de cansarnos nos hemos ido como motivando día con día, porque estar al frente de un municipio, una administración con tantas problemáticas, pues la verdad que no es fácil, pero creo que el equipo de trabajo ha sido muy, muy eficiente y muy asertivo.
Claro, seguramente todos los temas que llevan o que implican ese pues presupuesto, dinero, finanzas, todos son un reto, ¿no?, en la actualidad. Sabemos que también en sesión de ayuntamiento se solicitó un aumento de presupuesto para la continuidad del paseo cultural comercial que han impulsado en el municipio del Grullo. ¿Nos quieres platicar al respecto de ello, por favor, presidente?
Sí, te comentaba, Elia, le comentaba a todo el auditorio. Nosotros como gobierno nos trazamos a varias líneas de trabajo, y una línea de trabajo, Elia, es un área que abrimos que tiene que ver con el mejoramiento urbano. Y el área de mejoramiento urbano va en muchas cuestiones, ¿no? En el tema de infraestructura, en el tema de paisajismo, en el tema de vialidad, en el tema de seguridad. Y bueno, aquí arrancamos con lo que fue esta gran obra que proyectamos el año pasado, que bueno, ya se traía como proyecto prioritario, y este complejo, este paseo, se ubica en lo que es la entrada a Autlán del Grullo, todo un inmueble que está totalmente colapsado, es desde la preparatoria, el área de bomberos, el área de unidad deportiva, el área de la parte esta deportiva de donde está el béisbol, uh-huh. Esa zona, y bueno, tuvimos que intervenirla, pero ahí proyectamos un paseo que incluye lo que es una ciclovía, lo que es un andador y lo que es un área comercial acompañada también de una plancha, una explanada para conciertos. El complejo también tiene lo que son escenarios para eventos culturales, va a tener también un escenario para cine al aire libre, y es una intervención tan importante que bueno, nosotros cuando lo propusimos al cabildo este proyecto, presentamos en la todo lo que era la idea, y bueno, nosotros les pedíamos una autorización para empezar la obra con 3 millones de pesos, uh-huh. Y bueno, ahí conseguimos patrocinadores por donde pudimos, apoyos con maquinaria, donativos de material con organizaciones y asociaciones civiles, y bueno, fue un éxito. Arrancamos el mes de noviembre del año pasado. Es una obra muy grande, Elia, donde estamos interviniendo más de 2 hectáreas de terreno, y todo a base de lo que fue preparar el terreno, redes de agua, drenaje, lo que fue la compactación, la base, y luego nos desdoblamos a lo que son losas de concreto para poder recuperar esa parte que era prácticamente de tierra y de piedra, ¿no? Y que ahora con este avance, nosotros ya ahora sí con el apoyo que estamos recibiendo de diferentes instituciones y dependencias, vimos la necesidad de poder terminarlo y pidimos una ampliación de 2 millones de pesos. Uh-huh. Realmente estamos hablando de 5 que probablemente no se gasten, pero lo importante, Elia, es comentarte que llamó mucho la atención a otras dependencias. La Secretaría de Bienestar está también, se están destinando fondos de esa secretaría, y con esa vamos a lo que es hacer la reja panel, que va una reja muy bonita que va a estar en todo el complejo, lo que son también los andadores, lo que es toda la rehabilitación de baños nuevos. Y recientemente, Elia, el gobierno del estado también nos aportó la cantidad de 5 millones para poder terminar todo lo que es el área comercial, ¿sí? El área comercial con apergolados, con módulos de comercio, que va a ser una atmósfera muy interesante. Estamos hablando de un centro comercial, pero con un toque local, Elia, donde nosotros lo que estamos haciendo ahí es impulsar al comercio local, ¿sí? Precisamente con todos los productores de ahí del Grullo, pero con el toque de darle ese misticismo de impulsar lo local, ¿no? Uh-huh. Los snacks locales, las bebidas locales, como nuestra agua de raíz, nuestros dulces típicos, nuestras bebidas tradicionales, o sea, todo lo vamos a proyectar, pero a otro nivel más empresarial. Entonces, la verdad que estamos muy emocionados con este proyecto, Elia, porque, pues sí, se va a ir alrededor de entre 14 y 15 millones de pesos, pero la inversión ha valido la pena, porque estamos dándole al municipio de Grullo y a la región, porque estamos al ingreso, ¿no? Un área donde vas a poder ir a estacionarte, vas a ir a poder tomarte un buen café, escuchar una buena música en vivo, ver una buena película. Incluso ahí vamos a tener también ciclopuertos para que vayan las familias a pasear en bicicleta. O sea, es todo un complejo integral. Uh-huh, uh-huh. Y esto es una obra estrella de nuestra administración. Aunado a eso, Elia, comentarte también que en nuestras metas estaba la carretera 502, que es Autlán-Negrullo, y que ya es una realidad. Fue una gestión de 70 millones de pesos. Esta obra se está ejecutando por parte de la Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado, y bueno, toda la gente de la región ha estado viendo el avance que lleva esta carretera. Yo creo que vamos a un 60% de avance. Es una rehabilitación de la carpeta, y aparte de que nos está mejorando mucho la calidad de vida, pues mejoramos todo el tema de mejoramiento urbano, la seguridad vial, y pues dos municipios tan importantes, ¿no? Como lo claro. Es Autlán y Grullo, Eli.
Claro, uh-huh. Para allá iba mi pregunta, no sé uh-huh. Si nos quiera compartir algo también el jefe de gabinete con respecto a cómo está fluyendo el apoyo de los recursos estatales, el apoyo de los recursos federales, algo que nos quiera compartir también.
No, pues la verdad, como dice el presidente, se ha hecho un gran trabajo. El trabajo es diario, de gestión, de tocar puertas, de buscar No nos cansamos de ir a las distintas dependencias a traer la mayor posibilidad de beneficios para nuestro municipio. Uh-huh. Ahí cabe destacar que, como lo decía el presidente, la confianza que le pedimos a la sociedad, a los gruyenses, que se ve plasmada en las obras que estamos llevando a cabo. Sabemos que nos hacen falta más obras todavía para intervenir, pero vamos iniciando, son 10 meses prácticamente los que tenemos, y como dice el presidente, empezamos sin recursos, empezamos todavía con una pequeña deuda que existía, y sin embargo hemos avanzado de manera constante y no hemos bajado los brazos, y le digo, cada que tocamos una puerta, gracias a Dios se nos abre. Eso es una realidad. Donde vamos, nos venimos con algo positivo para nuestro municipio.
Uh-huh. Son los recursos federales, son a través de programas, ¿cierto? ¿O qué nos pudieran comentar con respecto a estos apoyos a nivel estatal, federal,
presidente? Sí, mira, ahorita, por ejemplo, hay un apoyo, un recurso que se llama FAIS, que es como tipo ramo 33, y ahí, por ejemplo, el grullo recibe alrededor de 6 millones de pesos. Uh-huh. Lo recibe esa cantidad, y esta cantidad va suministrada mes con mes, y esta viene por parte de la Secretaría de Bienestar del gobierno de la Federación. Uh-huh. Pero este tipo de programas va destinado, canalizado para cuestiones muy 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 estratégicas, ¿no? Uh-huh. Como lo es agua potable, lo que es electricidad, lo que son servicios básicos, ¿sí? Uh-huh. Vamos, entonces este apoyo, por ejemplo, Elia, estamos construyendo nosotros también la perforación de un pozo profundo. Uh-huh. También nosotros en el mes de entre abril y mayo de este año tuvimos una crisis también de agua potable en el grullo, por la cuestión, pues, de que no se había planificado como volver a intervenir en la exploración y perforación de este vital líquido. Uh-huh. Y bueno, tuvimos ya ahí detalles de falta de capacidad de suministro. Entonces proyectamos también este pozo de agua, que también va a llevar una inversión de 2.5 millones de pesos y que está prácticamente por terminar, ¿no?
Claro.
Y estas obras, Elia, las están haciendo por parte de este tipo de programas federales. Y bueno, como comenta Nacho, ya en el tema estatal, pues la verdad que hemos sido muy, ¿cómo te puedo comentar?, beneficiados o muy, de cierta manera, nos ha ido muy bien. Uh-huh. con nuestro gobierno del estado. Todos los proyectos que hemos presentado en tiempo y forma han sido aprobados, nos ha ido muy bien. Te hablaba yo por el tema del paseo, te hablaba también acerca de lo que es la carretera. Pero otra obra, Elia, tan importante, lo es también la glorieta. La glorieta también, que ya la tenemos aprobada, que fue un trabajo de varios meses, donde pues fue justificar el proyecto, fue a dar una muy buena argumentación para que fuera una realidad. Esta obra tan importante que va a venir a dar pues muchísima seguridad vial, sobre todo la comunidad estudiantil, Elia.
Claro,
de la Universidad de Guadalajara, que está en la preparatoria.
Donde que está en esa zona, justamente,
sí,
o sea, ¿no?
Sí, aparte, uh-huh, está muy complejo ahí, porque sí, pues por ahí pasan los canales de riego, y la verdad que pues muchas administraciones han intentado, Elia, han, uh-huh, intentado llevar a cabo esta
reestructuración, este proyecto, ahí en esa parte,
y han,
¿no?,
sido fallidos en el sentido, pues, de, como vuelvo a insistir, es muy complejo porque están los canales importante de riego. Ahora esperemos, pues, que todo salga bien. Ya la semana pasada vino la empresa que ganó esa licitación. Y bueno, ahí es un proyecto que consiste en un encofrado de los canales. Los canales no se tocan, no se desvían. Uh-huh. Pero es una estrategia, pues, constructiva basada en encofrado, que es la construcción de losas de concreto para ampliar los rodamientos, porque pues por ahí te acuerdas que tenemos el tránsito pesado de todo lo que, uh-huh, es el ingenio con trailers también doble remolque. Y bueno, aparte de que vamos a solucionar esta situación vial, pues vamos a embellecer, Elia. Vamos,
claro,
a embellecer ese ingreso, que para nosotros es muy importante. Y ya estamos a unos días, Elia, de que arranque formalmente todos los trabajos de infraestructura ahí. Y créeme, Elia, que yo creo que a estos meses, siento yo que hemos sido una misión en gestión históricamente de, claro, recursos.
Presidente, nos quedan algunos temas pendientes, pero el tiempo se nos está yendo rapidísimo.
Sí.
Ya nos has hablado del beneficio de esta carretera hacia el grullo, es estatal y que, bueno, ya se apoyó también. Nos queda en el tema el proyecto de la metropolización. Tú, como presidente municipal del grullo, que incluye a estos municipios, ¿qué nos pudieras comentar? ¿Hay interés? ¿Hay seguimiento? El tema de que se quedó ahí en el stand-by, podríamos decirlo. ¿Qué nos pudieras decir al respecto?
Pues mira, tan importante es, Celia, que, como te comento, imagínate la gestión de la carretera de Grullo-Bután. Imagínate, o sea, eso es como es para muestra un botón, ¿no? De lo que nosotros como gobierno, como municipio, nos interesa, ¿no? Nos interesa. Yo, por ejemplo, Tlautlán, aquí estudié, aquí me formé yo en mi universidad, aquí de aquí es mi familia también. Entonces, o sea, queremos lo mejor para nuestra región, ¿no? Uh-huh. El tema de Limón, el tema de Jutla. Creo que en su momento, cuando se hizo la carretera de Grullo-Ciudad Guzmán, que también vino a cambiar toda la credibilidad del gobierno y la infraestructura, ahora con esta carretera de Grullo-Autlán, que nos toca gestionar, que nos toca aportarle a la zona metropolitana. Entonces, yo les he comentado a los alcaldes, nosotros estamos en la mejor disposición de seguir apoyando. Muchas de nuestras obras, Elia, por ejemplo, este paseo, pues son de tema regional. Uh-huh. O sea, es para que las familias de Limón, de Autlán, vayan a estos tipos de lugares, disfruten de ese tipo de infraestructura y que todos aportemos una mejor calidad de vida, Elia.
Claro.
Que aportemos a la reconstrucción del tejido social, pero con obras de calidad, ¿no? Ya no tenemos que ir hasta Guadalajara, por ejemplo, a disfrutar de una buena infraestructura, de un buen paseo, de ir a agarrar una buena bicicleta, de estar haciendo esparcimiento con la familia. Ahora lo vamos a tener ya en el Grullo.
Claro. Muy bien, pues bueno, estamos ya por concluir. ¿Cuándo es tu informe?
El miércoles 14. Están cordialmente invitados. Miércoles 14 de septiembre, uh-huh, en el Centro Regional Cultural.
Muy bien.
Pues están todos invitados.
Ajá. Ya nos estás dando un adelanto de justo de lo que se va a informar en esta.
Claro.
Pues en esta obligación también como representante de la ciudadanía. Sí. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, presidente. ¿Algo más que quieras mencionar ya,
sí,
para finalizar?
Sí, como comenta Celia, en otra ocasión ya habrá oportunidad de hablar de más temas, pero decirte que no paramos todos los días, los 7 días de la semana, con muchísimo trabajo. Que el Grullo se está transformando en una mejor ciudad y eso va de la mano de muchas cuestiones, ¿no? Lo cultural, lo deportivo, lo artístico, todo lo que estamos haciendo en el tema de infraestructura también urbana, de mejoramiento urbano, y bueno, con el fin de que sigamos siendo un buen gobierno y que la ciudadanía del Grullo y la región pues estén satisfechos con el trabajo.
Así es. Ignacio Tello, jefe de gabinete, ¿algo más que quiera para
concluir? Muy rápido, nada más agradecerte, ¿sí? Agradecer al auditorio y hacer un pequeño comercial. En el Grullo vamos a iniciar el día de hoy, estamos iniciando una pequeña campaña de concientización del uso de las motocicletas. Tenemos un gran problema en el Grullo.
Todo nos hace falta.
Y la verdad, nosotros estamos haciendo algo. Hoy arrancamos con eso. En otra ocasión que nos des por ahí el espacio, podemos venir a platicarte un poquito acerca de qué es lo que trata esta situación que estamos haciendo con lo de las motocicletas, que es algo que nos va a ocupar mucho ahí en el municipio.
Muy bien, pues por lo pronto hoy inicia esta estrategia, esta campaña.
Hoy iniciamos, hoy arranca oficialmente el día 15.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Le daremos seguimiento a través de nuestra compañera Diana para alguna nota informativa acerca de este arranque que hacen ustedes el día de hoy de la estrategia de pues más cultura en el tema de la vialidad. Muy bien, pues muchísimas gracias. Enhorabuena, mucho éxito y aquí estaremos pendientes, por supuesto, de lo que se esté generando en este bello municipio vecino del Grullo. Gracias.
Muchas gracias, Elia. Saludos a todos.
Gracias, excelente.
Voy a la pausa breve, regreso. Nos vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración de la maestra Mónica Almeida. Ella es académica e investigadora en la Universidad de Guadalajara. Mónica, te escuchamos. Muy buenos días.
El incremento de los precios comenzó desde el 2021. Inicialmente impulsado por el aumento en los precios más volátiles de la economía, los energéticos y de las mercancías como alimentos, bebidas y tabaco, mismas que rebasaron las proyecciones del Banco de México y que con ello se obligó a buscar una recaudación más eficiente con la mayor carga en los ciudadanos. Así, con una política de cobro de impuestos más incisiva y un alza en los precios de la canasta básica, se ha dificultado la recuperación económica del pueblo. En este sentido, aunque se pronosticó un panorama económico mejor que en el 2021, la semana pasada el Banco de México aplicó su segunda alza consecutiva de 75 puntos a la tasa de interés, por lo que el referencial alcanzó su máximo nivel de la historia de un 8.5% y llegando además al décimo aumento en fila a la tasa. Por otro lado, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 8.15% anual, su variación más alta desde diciembre del 2000, impulsada por el incremento en los precios de los alimentos. Se espera que para el próximo año la inflación no crezca más que en este año, entre comillas, se tendrá sin duda incrementos por arriba de lo que estábamos acostumbrados en los sexenios pasados, donde la inflación no rebasaba el 3.5%. y que en los últimos meses se ha sentido directamente en los bolsillos de la población, siendo sin duda los sectores con mayor pobreza los más afectados, ya que los incrementos de la canasta básica son exponenciales respecto a los ingresos de estas familias. Para tener una idea del impacto sobre esto, los alimentos han tenido un incremento mayor al de los productos y servicios. Se observa un alza anual de las frutas y verduras del 16.16%, entre los que destacan la papa y otros tubérculos, con un aumento incluso del 60.26%, o la cebolla con un 49.50%, la naranja 39.48%, o el melón y la piña entre un 31.96%. El pepino, 29% de incremento, nopales, 17.57%, o la lechuga y la col, hasta un 13.13%. Por otro lado, los productos pecuarios registraron un incremento anual del 15.96%, entre los que se encuentran el huevo con un alza del 37.22%, el pescado, 14.53%, la carne de res con un 14.17%, el pollo, con un 14.10%. Asimismo, los alimentos procesados con las harinas de trigo tuvieron un aumento del 33.11%, el pan blanco del 27.29%, las tortillas de harina de trigo 20.99%, los pasteles y pan dulce empaquetado 19.37% y los chiles envasados 16.97%. Ante esto, es necesario que en los niveles federal y local de nuestros gobiernos se fortalezcan las acciones para la competencia económica y asegurar que los consumidores mexicanos tengan acceso a mejores precios. Fortalecer el funcionamiento de organismos cuya función es impedir prácticas monopólicas y la manipulación de precios no se puede dejar de lado. Y asimismo, generar incentivos que permitan una apertura comercial y focalizar apoyos a la población con menos recursos e impulsar de manera eficiente a los sectores productivos. Pero no dejar de lado de una vez por todas, hacer una planeación presupuestal garantizando el mínimo vital a la población y una redistribución de la riqueza más justa.
Resumen.
Le presento un resumen de la información esta mañana. Conmemoran 40 aniversario del decreto de área de protección de flora y fauna en la Sierra de Quila. Niñas y niños identifican el desarrollo óptimo de habilidades en cursos de verano del CUC Sur. Unión de Tula fue sede de la reunión anual de bibliotecarios 2022. El Grullo será sede del Festival Nacional de la Planta Medicinal. La Feria del Grullo 2022 dejó utilidades por 409.230 pesos. Alcalde del municipio de Limón fortalece lazos de colaboración con hijos ausentes. En la señal universitaria, las causas de Jalisco y Residente hacen oír sus luchas a través del Festival La Resistencia. Esto no solo lo hizo para divertirse, sino también porque sabe que la resistencia que viven quienes luchan por sus derechos merecen que su voz suene más alto que todas. El rapero Residente alzó la voz en favor de diversas causas, comenzando con las personas que perdieron la vida durante la pandemia y la lucha contra la opresión de los gobiernos. El Congreso de Jalisco sugiere incrementos moderados en impuestos municipales. El actual nivel de inflación no debe ser factor para aumentar el cobro de impuestos en las próximas leyes de ingresos municipales. Así lo comentó la diputada Claudia Salas, presidenta de la Comisión Legislativa de Hacienda. Explicó que la recomendación a las administraciones municipales es ser moderados en los ajustes a sus gravámenes en el cobro de los derechos y aprovechamientos. Registra México récord en la importación de agroalimentos. El valor de las compras de productos agroalimentarios de México a otros países fue de 21.198 millones de dólares durante el primer semestre del 2022 y el nivel más alto desde el de que hay registros, así lo informó el Banco de México. Peces muertos por todos lados en río entre Alemania y Polonia. Miles de peces flotan entre inertes en el Oder. Despertando el temor a un desastre ecológico en este río que transcurre entre Alemania y Polonia, cuyas autoridades pidieron a la población mantenerse alejadas de sus aguas. viene el tiempo justo para decirle muchas gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos escuchamos al día de mañana con más, y por lo pronto me voy a despedir con esta frase de Juan Pablo Duarte, un político y activista liberal dominicano. Dice: hay palabras que por las ideas que revelan llaman nuestra atención y atraen nuestra simpatía hacia los seres que las pronuncian. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.